Hola a todos, yo soy Manuel, estoy aquí con Frank.
Hola, hola.
Y el día de hoy les vamos a hablar de estafas y unas cosas no muy legales. Bienvenidos al café. Bueno, no vamos a hablar de cómo hacer estafas ni nada parecido, por favor y gracias. Sí, no. Uh-huh. Es más porque, pues hace poco pasó todo el tema que creo que fue como no me acuerdo si fue justo con los Game Awards o fue justo después de los Game Awards. No, como mi línea de tiempo está un poquito distorsionada, pero me acuerdo que fue alrededor de esas fechas que un juego que era como el más hypeado de la historia de Steam salió.
Sí.
Y mejor dicho, terrible. Todo el mundo fue como, ¿qué es esto? Que estaba como de lo más wishlist. Uh-huh. De lo más wishlist que había era ese juego. Y mejor dicho, que todo el mundo, no, que devuélvanme mi plata, que qué pasó, que no sé qué. Y la compañía que hizo el juego, resulta que ya se decidió cambiar el nombre. Ya era otra compañía. Y cuando descubrieron como, oh, miren, ahora tienen este nombre. Entonces decidieron como los dueños de la compañía decir como vamos a disolver la compañía porque no podemos arreglar el juego. O sea, sin siquiera intentarlo fue como no lo vamos a disolver porque esto no. Y adiós. Y claramente Steam pues puede y tiene que devolver el dinero porque a través de ellos fue que se compró este juego. Pero ahí está como la gran duda. Pero y ahora, ¿cómo hacen para que esta gente responda? Porque sí, obviamente al público pues le van a devolver la plata. El asunto es más de y a Steam, ¿quién le devuelve la plata después?
Lo peor es que siento que no es la primera vez que algo así pasa, pero creo que es importante que hagamos como un repaso exactamente de cómo fue sucediendo, porque creo que las pistas estaban en todo lado y hubo mucha gente que las ignoró, la verdad.
Sí, creo que sí. Y también, pues, digamos, yo me enteré, fue ya cuando fue el escándalo de que no, se robaron la plata y que no sé qué. Ahí fue cuando yo me enteré. El juego creo que sí lo he escuchado una u otra ocasión, pero fue como, no sé, como algo que me interesa, entonces no le pongo atención.
Es que ahí va la cuestión, y es que yo también me pasó casi igual, como lo escuché por un tiempo, que medio estaba mencionando, sí, este es el juego como más esperado por toda la gente en Steam, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no entendía de dónde salían esos comentarios, ¿no? Como que si ustedes están metidos en esta esfera, pues van a saber como, claro, ¿no? Es que todo el mundo está hablando, por ejemplo, de, no sé, Metroid Dread cuando salió, de Baldur's Gate, claramente a estas fechas, ¿no? Pero ese de Date Before, como que lo sentía tan salido de la nada y pues al parecer fue así, ¿no? Porque cuando ya pasó todo, mucha gente volteó a mirar y fue como, hey, sí, como justo las personas que hablaban y que decían que era el más esperado fue porque eran promociones pagas cuando hacían los streams de las betas o demás. Y como que uno debería sospechar, como tal vez si uno siente que no es tan cierto cuando dicen es lo más esperado, no necesariamente siempre va a ser así, pero hay razones por las que uno piensa eso.
Sí, de acuerdo. Y digamos que es que también es como, no sé si viste algún poquito si fuera de los gameplays, ya cuando salió.
Una porquería. Sí, horrible.
Horrible. Horrible. Y decían como, no, se supone que es un juego de zombies y que tienen que empezar a aparecer, pero que llegaban hordas y la inteligencia artificial de los zombies no perseguía casi, o perseguía mucho, o que no había pausas, o que no dejaban loot, o que pasaban, mejor dicho, hasta horas y no aparecía nada. Y que supuestamente era multijugador en línea y en línea no encontraba ninguna persona, otra persona. Mejor dicho, un montón de cosas y por el estilo, como nada. Básicamente,
me encanta.
Nada.
Es que me encanta en particular uno que no sé si lo estoy recordando bien, pero era como que disparaban hacia una esquina y eso hacía que se activara un glitch en el que los otros personajes aparecían literalmente gigantes atravesando la ciudad y como que se clipeaban a través del piso.
Sí, de eso hay muchos clips de las clipeadas a través del piso. Es como 0% pulido. Like, no lo hicieron. En ningún punto hicieron como nada, básicamente.
A mi pregunta, como por qué estaba tan hypeado, ¿no? Como qué era lo que la gente esperaba del juego que otros juegos no hubiesen hecho ya, porque pues la idea de un survival con zombies ha sido hecha ya muchas veces antes y está mejor por lo que puedo ver.
No, pues claramente mejor porque en las anteriores no estafaron a nadie. que yo sepa, pero sí, pues bastante curioso, porque digamos cuando yo me enteré del juego, yo decía, oh, esto se parece mucho a Left 4 Dead.
Sí, pero es que eso era,
o por lo menos la idea que proponían,
por lo que yo veía como más o menos de lo que mostraban, estaban intentando también apelar a algo como de Division, de creo que es de Ubisoft, ¿no? Que es algo relativamente similar, es un mundo en el que todo se acabó, pero no por un apocalipsis zombie, sino como, no sé, guerras. Pero para eso, reitero, existe State of Decay. No es el mejor juego del mundo, pero ya el mercado estaba lleno, me atrevería a decir. Entonces, ¿por qué había gente en serio creyéndose esto?
Sí, es una duda que queda ahí, porque tampoco, o sea, además de que sí hubiera reviews o bueno, reviews pagos, valga la aclaración, o cualquier cantidad de promociones, sí, tampoco fueron como tantas, como para no decir como no, el hype. Pero pues ahí terminó el hype. O sea, sí estaba súper hypeado y fue como nada, no fue a ningún lado, básicamente.
Igual, acá hay algo que aclarar, y es que técnicamente no ha sido una estafa per se, supuestamente, ¿no? Como que si nos ponemos con tecnicismos.
Allegedly.
No, lo que pasó fue que, porque hasta el estudio creo que salió a decir antes como, ay, no esperábamos que esto saliera tan mal. Es nuestra primera gran experiencia con algo así y justo tuvimos errores.
Sí,
y bueno, y pues ya se fueron, como que...
Es que es el colmo, porque digamos, uno entiende como, o sea, uno ya ha visto, inclusive ni siquiera es como, no, yo entiendo, sino nosotros hemos visto qué es lo que pasa cuando es algo así, como, no, es nuestro primer juego grande y no cumplimos las expectativas, que es lo que pasó. ¿Con quién? Con No Man's Sky.
Con No Man's Sky, sí.
Y No Man's Sky lo que hizo fue como, no, pues ya vemos que están todos esos problemas, pero los vamos a empezar a arreglar desde ya.
Sí. Sí.
En vez de decir como, bueno, tocó disolver la empresa, que eso es como bastante, bastante raro.
Esa es la otra cuestión, y es que técnicamente fue a la semana de haber lanzado el juego. Y vamos a ver aún más, fue 2 meses después del acceso anticipado. Como, no sé, ahí es donde uno empieza a sospechar bastante qué era lo que estaban pensando. Porque, nuevamente, lo que tú dijiste con No Man's Sky, ellos pues dijeron, sí, lo sentimos, no salió lo que queríamos y vamos a trabajar en ello. Ahora, no vamos a pedir que todas las empresas sean como con No Man's Sky, que se tomen como 10 años para arreglarlo, pero pues
algo como... tienen que decir, como en vez de disolver la empresa.
Exacto, y o al menos que haya pasado un tiempo más, como que digan, no, lo intentamos, no se pudo, vamos a disolverla porque perdimos mucho.
O decir como, no, pues tenemos ahí los primeros patches, porque ya saben, pues sí, todos los juegos cuando salen tienen problemas. Bueno, algo así, algo como que diga, ah, bueno, están trabajando en ello. Así no digan literalmente, estamos trabajando en ello. Pero simplemente cómo cambiar el nombre de la empresa es bastante, bastante raro.
Ahí es donde hay muchas dudas, pero bueno, hasta ahora pareciera que van a haber soluciones. Se le va a devolver el dinero a la gente de donde sea que venga, pero...
Eso sí lo sacaron, fue a toda de Steam.
Ajá.
Mejor dicho, apenas empezó a dar el escándalo, fue como ¡tum! Se fue de Steam. Y lo curioso es que hay gente vendiendo los keys del juego, porque pues es como el fracaso más grande que ha habido en los últimos años. Entonces están vendiendo los keys porque ya mucha gente simplemente lo borró. Entonces sí, hay poquitos keys y gente que los tiene los está vendiendo, los está, ¿cómo es?, poniendo en, no en venta, sino en con el martillo de madera.
Lo peor es que estoy recordándolo en inglés, pero no.
Subasta. Sí, poniéndolos en subasta. Y si no estoy mal, he visto que han llegado como a $200, $500, que es más absurdo aún. Entonces, como la estafa de pronto, no sé.
Sí, es... no sé, como que ahí es donde uno piensa en qué parte de todo el proceso es la estafa, o si la gente pensó en la estafa más adelante, porque acá voy a agregar un detalle, y es, bueno, aclaración. Ustedes no se imaginan la cantidad de cosas ilegales y estafas que han hecho y se pueden hacer con videojuegos. Nuevamente, no decimos que las vayan a hacer, sino que los tengan en cuenta y se den cuenta de muchas cosas. Y voy a sacar a colación un caso que no sé si lo tengas en mente, Manu.
A ver.
Que ha sido el juego retro más caro de la historia.
Me surge algo en la mente, pero no creo que sea lo que estás pensando.
Ok, dilo. Probablemente no sea, pero dilo.
No es, y me estoy cortando. Es más un fracaso que una estafa como tal.
Ok.
Y me acuerdo un poco, fue el fracaso cuando salió la trilogía de los primeros tres de Grand Theft Auto.
Ok.
Que fue como simplemente portearon, mejor dicho, los juegos los habían porteado a celular y luego los reportearon para el resto de consolas como remasters sin hacerles nada, y las texturas se veían horribles, los polígonos se veían horribles, todo se veía horrible. Pero eso no es tan lo mismo.
Es un fracaso, pero bueno, ocurre que acá es un tema medio complejo, así que solamente lo vamos a abordar muy por encima, pero para que lo tengan en cuenta, porque el caso que más recuerdo, que más ha destacado como tal de estafa del mercado de videojuegos clásicos, videojuegos retro, no tan recientes como Grand Theft Auto, porque a fin de cuentas, aunque sí podemos considerarlo como retro Grand Theft Auto, porque ¿hace cuánto salió?
Los primeros tres ya hace bastante tiempo.
Pero pues igual tenemos cosas aún más clásicas y claramente el más importante en la historia, creería yo, que sería Super Mario Bros. Hay que aceptarlo.
Sí, como de acuerdo.
A la gente le encanta Super Mario Bros. Y a lo largo de mi experiencia cubriendo noticias de videojuegos, ya creo que han sido tres veces en las que he tenido que cubrir la noticia de el juego más caro vendido en la historia, ¿no?
Sí.
¿Y hay una cuál es?
Legend of Zelda.
En el pastel. Ese creo que está como en el tercer o cuarto lugar. No, Super Mario Bros. Original.
Ok.
Una copia en particular que dicen que está intacta, que tiene como su sistema este de clasificación, que se me olvidó qué institución es el que lo hace, que te dice como así, como 9.5, porque es casi como si estuviera recién vendido.
Sí.
Recién sacado de la tienda, ¿no?
Que son, creo que es de las mismas casas de subasta.
Exacto. Entonces, ahí la cuestión es que siempre ha sido la misma noticia, ¿no? Como de que el juego más caro vendido y siempre es literalmente el mismo juego, es el mismo cartucho, solo que lo envían de un lugar a otro. Entonces, hay gente que se ha puesto a revisar y ha quedado como, esperen. Como si sí, es caro, pero ¿de quién y de dónde a dónde se está haciendo la compra? Y no sé si sabes más o menos para dónde voy, man.
No. ¿Dubái?
Ok, pues lo que la gente está empezando a ver y está como que revisando es que tal vez haya manipulación del mercado y que las compra-venta de este juego que lo están encareciendo cada vez más sea entre los mismos involucrados.
Oh.
Entonces, yo sé que tú sabes más acerca de esto, pero básicamente están inflando el precio y quién sabe si alguien llegue realmente a comprar ese cartucho por el precio al que lo están llegando a dejar, porque reitero, han sido ya tres veces en las que he tenido que sacar noticias de como que el juego más caro vendió la historia y sigue subiendo el número porque es la misma copia. Ahora, según entiendo, con eso también están como incentivando y aumentando los precios de otras cosas que estas mismas casas de subasta están poniendo en venta. Así que ahí está como, hey. Uf. Y creo que no es tan legal hacer eso, ¿no? Como que
no, claramente no lo es.
Recontravenderse, como, pero bueno, no sé. Tú me explicarás como por qué no o qué. ¿Cuál es el problema ahí?
Pues el problema es que se están entre los mismos. Mejor dicho, es como si tú mismo, porque pues es entre las dos personas bajo un acuerdo, tú mismo dijeras como, ven, te voy a vender este juego de Super Mario, digamos de ti a ti, ¿no? Que tú tienes dos compañías y compañía A le dice a compañía B, te lo vendo en 10 millones de dólares. Y compañía A dice, ve, listo. Le pido un préstamo a compañía A y te lo pago después. Y entonces a quien pasa el préstamo es al dueño, pero como el dueño es el dueño de las dos, se cancela esa deuda. Es como, no, porque pues no te puedes deber dinero a ti mismo, entonces deja de existir la deuda. Entonces por ahí va la cosa. De que estás haciendo dinero de la nada por decir de que, sí, pues es como lo que hacen, no, sino lo que es súper ilegal con las acciones.
Ajá.
Que es tú decir, tengo una acción, ¿sí? De mi compañía A. Y voy a la calle y le digo a alguien, mira, esta es mi compañía A, te vendo una acción en 10 mil dólares, por decir algo, ¿sí? Pero tú dices, esta es la única que vendo porque tengo 10 billones de acciones. Entonces tú vas a estar comprando este porcentaje en 10 mil dólares y alguien te dice listo, porque digamos porque sea un amigo tuyo o cualquier cosa, o por alguien que simplemente diga qué chiste y quiero tenerla y la compre por cualquier razón. Entonces, ¿qué significa? Que si una persona dice que tu acción vale 10 mil dólares, entonces tus 10 billones de acciones, cada una vale 10 mil dólares. Entonces haz las matemáticas. Wow. De qué cantidad de dinero supuestamente tienes, que realmente no la tienes.
Ajá.
Entonces es eso, es como estás inventando cosas, como es, sí, no tiene sentido.
Creo que eso cae aún más duro para las personas que aún no hayan caído en cuenta, pero difícilmente en la actualidad estamos manejando ya el dinero físico, ¿no? Y si alguna vez se han preguntado, porque me ha pasado a veces como que estoy con gente y hacen la pregunta de la nada, como si no tenemos el dinero, si básicamente estamos llevando números imaginarios, porque no podríamos simplemente decir, no, la verdad ya no estoy en bancarrota, sino que tengo tanto tantos dineros, como tantos tantos dólares, tantos pesos, tantos, ¿sabes? Como, porque, o sea, técnicamente, ¿quién está al tanto? Si es algo que todos nos estamos imaginando al tiempo. Ahora, claro, los bancos están al tanto y demás, pero pues...
Pues precisamente para que no pase eso, ¿no? Para que no pase, exacto, que alguien diga como, ah, pues mira, entonces tengo esto. Es como, no, compa, no lo tienes.
¡Tarán! ¡Ah!
Regulación. Que,
bueno, ahora, este lo dejo aún en el espacio de tal vez rumor, como que hay gente que dice, no, la verdad sí son distintos, ahí no ha pasado nada, pero al menos para alertar que es algo que también puede estar sucediendo, y sobre todo en el mercado de coleccionistas, que siento que están tomando tanta fuerza últimamente.
Sí, digamos, no sé qué tanto últimamente, pero siento que sí, de pronto por el mismo tiempo que ha pasado, empiezan a aparecer como, no, esto ya ahora es más valioso. Que uno dice como, ok, sí, a veces uno dice, tiene sentido que sea más valioso, el problema es qué tan más valioso, ¿no? O sea, sí, realmente, sí, digamos, el caso del Super Mario. Es como, no, realmente es la única copia en ese estado que hay en todo el mundo. Uno dice como, oh, bueno, de pronto ahí ya lo puedo entender.
Sí.
Pero no creo que sea la única copia de Super Mario. Empezando por ahí. No creo que sea la única copia de Super Mario que sigue en caja. Entonces es como va sumando cosas como no, pues de pronto no es ni siquiera como no, es una edición, no, pues es una edición normal, o ah, no, pues es que esa venía en una caja, o ah, es que los mismos que lo que mucha gente dice con los diamantes, que los diamantes están súper caros, que no deberían serlo, es porque los que venden los diamantes tienen la mayoría de los diamantes y no los venden. Y entonces, como no hay casi diamantes en el mercado, los diamantes son caros. Que debería ser ilegal, pero por alguna extraña razón no lo es.
Ajá.
Pero es algo parecido, solo que el Super Mario,
sí,
pues no tiene tanto movimiento en el mercado. No es como que todo el mundo esté como, sí, quiero tener el Super Mario, sí, en su caja original, envuelto en plástico, en más plástico para protegerlo. No, y más sabiendo que el precio está tan en las nubes. No es como que vaya tanta gente como, no, sí, da, yo quiero, no.
Sí, no, ahí... Me molesta, porque sobre todo me molesta pensar con qué otras cosas lo estarán haciendo, ¿no? Porque también eso significa que si bien es este cartucho de Super Mario, eso también altera el mercado de coleccionistas. Entonces la gente va a decir como, pues por un lado, lo que es lógico, ¿no? Como, ah, bueno, quedan poquitos porque este es así de caro, entonces imagínense cuánto valdrá. Entonces ahora yo vendo mi copia por tanto. Y ahora alguien más va a decir, bueno, pero es que casi al mismo año y en la misma rodada salió el Zelda. Entonces si yo tengo esta copia, la va a aumentar por tanto. Y así empieza a irse. Y el problema es poder llegar a definir qué tanta de esa escasez es real y qué tanta es elaborada. Y sobre todo con juegos más recientes de consolas que, como ya dijimos en un episodio anterior, ni siquiera se están pudiendo conseguir esos juegos de alguna forma legal. Como creo que es básicamente el Play 3 y 360 y Xbox 360 para abajo, ¿no? Como para antes.
No, y digamos la otra es que, pues esos juegos salieron muchos. O sea, no es como que no, es que la producción fue súper corta. No, pues la producción fue alta. ¿Cuánta gente no jugó Super Mario? ¿Cuánta gente no conoce Super Mario? La producción no fue como di tú tantos artículos de colección que es como, no, es que es uno de tantos que se hicieron. O por ejemplo, con el primer volumen de varias historietas cómicas, los primeros volúmenes no los imprimían tanto porque no conocían al personaje, entonces por eso también es valioso. Pero el primer Super Mario no fue como, ah, la primera aparición de Mario, ¿no? Mario, pues nosotros sabemos que apareció en otros lados.
Sí.
Y también si era como, ah, mira, para tu consola, pues entonces la consola también tendría que tener una subida equitativa de ese valor, teniendo en cuenta que, pues técnicamente debe haber una cantidad similar de una y la otra, que no
acá,
es real.
Acá es donde voy a sacar a colación otra cosa y voy a limpiar mi nombre, porque hay gente diciendo que soy un Nintendo fanboy y no. Y voy a recordarles algo que acepto que pudo haber contado muy en esa onda. Yo lo hice por una razón en particular. Si quieren quejarse, háganlo. Pero es el caso de la colección de aniversario de Super Mario que hicieron exclusiva, ¿no? Es se llamaba la colección como Super Mario 3D Collection o algo así. Que pues básicamente ya existían colecciones de los juegos clásicos de Mario, del 1, el 2, el 3, el Lost Coins que salió para Game Boy Advance y no me acuerdo qué otro. Y salió para el Game Boy normal. El caso. Entonces por fin anunciaron la colección de Super Mario 3D. Super Mario 3D All Stars se llama. Que tiene Mario 64, Sunshine y Galaxy. Y desde el comienzo anunciaron como, miren, lo vamos a estar vendiendo, pero van a ser cantidades limitadas y van a ser también hasta tal fecha. Como si ustedes entran a la eShop y buscan de nuevo ahí lo que vaya a aparecer, no existe. Como después de esa fecha no existe. Y creo que lo cumplieron. Creo que ya ahorita uno va a revisar y no hay forma de comprarlo.
¿Qué?
nuevamente, eso va muy en la onda de lo que estamos diciendo, como que a partir de ese sentido de escasez es que se aprovechan de que la gente lo compre al precio que sea, y eso también va a alterar el mercado, porque entonces los que revenden van a subir el precio demasiado. Paréntesis, la razón por la que yo lo compré es simplemente porque Super Mario Galaxy es de mis juegos favoritos, no me importa. Como peleenme si quieren y díganme lo que quieran, pero es que Super Mario Galaxy lo vale y lo necesito en una consola actual, porque esa es la otra cosa de como que uno lo pone en dificultad, porque es la conservación del juego, ¿no? Como que, hey, no podemos dejar que este juego tan bueno se pierda. Y además, es la primera vez que pude jugar Super Mario Sunshine como oficialmente. Entonces, ahí se me dificulta porque siento que, al igual que yo, mucha gente tiene las manos atadas, porque es como, quiero esa experiencia, no quiero piratearla, no tanto por el hecho de que me duela piratear a Nintendo o las cuestiones legales o demás, sino porque quiero una experiencia oficial, no quiero... Es como, tengo la consola, tengo el hardware para poder usarlo, ¿por qué no deberían dejarme la opción y que salgan con esto? Así que... no sé igual si cuente como estafa, pero lo pongo sobre la mesa. No sé qué opinas tú, mano.
No sé qué tanto, porque, digamos, me acuerda mucho a lo que pasó con hace muchos años con Angry Birds, cuando salió para el iPhone y todo el mundo como, no, qué juegazo, y mucha gente rompía el celular de la frustración, que toda no me cabe en la cabeza que la gente hiciera eso.
Sí, no.
Y después salió el man a decir como, no, voy a borrar el juego. Sí, porque no, que muy mucho estrés, no sé qué, y uno, bueno, entiendo.
Con Flappy Bird.
Sí, con eso, con Flappy Bird. No, sí, Flappy sí, Bird, sí. Con Flappy Bird. Sí, sí, sí. Y entonces me acuerdo que mucha gente como, pues lo van a borrar, y lo borraron solos del celular. Pero hubo personas que lo dejaron en el celular, y celulares que tienen Flappy Bird hoy en día se venden súper caros. Y es como, ok, pero es porque ya no hay otra forma de conseguirlo sino a través de un celular que mucha gente rompió, que mucha gente borró el juego, que también incluso creo que se actualizaba, se borraba. Entonces era como, ok, digamos que hay varios caminos que te llevan a que sea difícil tenerlo. Entonces también esa es otra cosa. Si se incrementa la dificultad para tenerlo, no solo monetariamente, sino no, es que tocaba hacer esto y esto, o durante esta ventana de tiempo, o cualquiera de las razones, también entiendo que se incrementa un poco el precio. No sé hasta qué punto. Eso depende más ya de quién lo esté buscando y decir como, oh, sí, es un precio justo o no, no es un precio justo.
Pero creo que ahí hay un detalle, y es que es como cosas que de las que se tenga control, ¿no? Como que, por ejemplo, en el caso de Flappy Bird, no me imagino que el desarrollador no pensaba como, ajá, voy a sacar el juego y lo voy a quitar después de tanto tiempo, sino como las cosas se dieron, ya no se puede conseguir, o es muy difícil conseguirlo, así que ahí se ajusta el mercado a partir de eso. Lo mismo, por ejemplo, con el caso de PT, el playable teaser de Silent Hills, desarrollado por Hideo Kojima con Guillermo del Toro y con participación de Norman Reedus, pero... Como listo, como yo lo entiendo, dato interesante, mi Play 4 sigue teniendo ahí PT, no lo he borrado, no lo he tocado, ahí está, y solo porque me encanta no la voy a vender, creo, pero es que es una muy buena experiencia. Ahora, son cosas que ellos no tenían control, no es como que Kojima dijera, voy a hacer experimento y tal, no, como se pelearon con Konami, las cosas pasaron y así está. Pero ya el caso de que Nintendo haya dicho como, sí, tienen tanto tiempo, cómprenlo, déjenlo, como... Ahora voy a poner otro caso, aprovechando que mencionamos a Kojima, de lo que sí también pareció haber sido una estafa grande, que no sé si hayas escuchado, mano.
A ver.
¿Te suena de algo el nombre de un juego que se estaba promocionando mucho como Abandoned o Abandoned?
Abandoned.
Ajá.
Suena a terror.
Sí, sí. Y creo que justo era eso, como que era gente aprovechándose de ese vacío que había dejado Kojima en el terror y dando esperanzas a muchas personas, como que sí, miren, vamos a llenar este vacío y vamos a decir que fue Kojima quien lo hizo.
Oh, no.
Ok. Explicaré más a detalle qué fue lo que pasó, ¿no? Y es que Abandoned fue un proyecto anunciado por Blue Box Game Studios, que sí, ahora que digo el nombre en voz alta, como que alguien debió haber pensado que tal vez había cierta estafa por ahí metida o cierto chiste. Y es que originalmente lo anunciaron como más o menos en 2021, y de nuevo fue algo como que salió de la nada, como, ahora está enlistado entre los juegos que van a salir para PlayStation. Ok, cool. Y el logo, como que las cosas que mostraron del juego eran muy similares a lo que se había llegado a conocer acerca de Silent Hills. Entonces mucha gente empezó a decir, bueno, tal vez acá hay un detalle. Hideo Kojima ha sido de esas personas que constantemente ha puesto como pistas, cosas raras para sus proyectos o entre sus juegos, como cosas muy descabelladas, creo que es la palabra. Y yo estuve entre las personas que estuvo pendiente como, claro, no, sí, Blue Box, porque Blue es una referencia a tal cosa y la caja, y él quiere decir que se salió de Konami. No sé, salieron muchas cosas por ese estilo, buscando todas las... Y mucha gente empezó a decir, sí, lo que pasa es que Kojima está ahí metido y el supuesto director, Hassan Kahraman, en realidad es Hideo Kojima, porque Hassan H. Kahraman Kojima, todo el mundo era... HK, ahí está. Él siempre, y creo que ya antes había hecho eso de cómo cambiarse el nombre, usar seudónimos y demás. Entonces todo el mundo decía, esto está muy en la onda de Kojima. Además es un juego de terror, todo el mundo lo estaba esperando. Tiene un estilo similar con el Unreal Engine, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ocurre que mucha gente empezó a anunciarlo como el proyecto como no anunciado de Kojima. Esto empezó a tomar más fuerza. Blue Box Studios empezó a moverse más por ahí. Empezó a decir como, ¡ay, qué cosas! Miren, les dejamos un clip de tal cosa. Y mostraban como 3 segundos de nada, como de un bosque. Luego, no, ya para tal fecha vamos a mostrarles oficialmente este otro pedazo. O sea,
como usualmente Kojima hace las cosas, básicamente.
Sí, y esa es la cosa que uno lo pone mucho en perspectiva, porque pues Kojima lo hace como sí para
jugar con la expectativa
y todo eso. Sí, como que, pero si alguien más lo hace, no, ahí es una estafa. Y sí, fue una estafa porque sacaron su supuesto real-time experience app para el PlayStation. Y entonces decían que no era como para poder usarlo, creo que era con el VR de PlayStation. Y cuando lo revisaban, era simplemente como un teaser, un video como de un minuto de una chica corriendo y escapando. Y fue como, ¿qué está pasando acá? Porque ya no nos es... Como que ya hay un punto en el que la gente está diciendo, están alargando mucho las cosas y no nos están dando nada.
Sí, sí, sí.
Entonces siguieron preguntando y el director decía, no se preocupen, ahí vamos, estamos revisando, bla, 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 ya estamos en el proceso y estamos trabajando con tal otro estudio. La gente empezó a revisar acerca de los estudios y esa es la cosa chistosa, que mucha gente dijo, claro, estos estudios, estos desarrolladores, estos distribuidores casi no tienen como historia, entonces creemos que tal vez es parte de la experiencia, ¿no? Es como que son seudónimos también para las empresas para cuando vaya a salir de verdad. Y no pensaron que era literalmente empresas falsas creadas apenas para este proyecto.
Oh, no.
Y al final, pues simplemente salió el mismo Kojima a decir como, ya estoy harto. No estoy metido ahí. No, esto no es un chiste. No tengo nada que ver. No, lo que hayan visto imágenes son deepfakes y ya estoy cansado. Yo tengo mis proyectos, son estos. Si yo voy a sacar un juego, va a ser con mi compañía Kojima Productions. Así que nada, espero que les vaya bien a ellos con su proyecto y lo que sea, pero a mí me dejen afuera de eso. Pues claro, mucha gente empezó como a perder el interés, ya dijeron como otros decían, no, es que él sigue intentando decirlo para poder que sí, para que se vaya de otro lado.
Copio.
Y pues ya oficialmente, creo que fue como en octubre, como hay mucha gente muy loca, empezaron ya a doxear a la gente metida en el estudio, a enviar amenazas, y ya para el 2022, para marzo, dijeron que no, que el proyecto sería pues pospuesto indefinidamente. Y hay algo muy curioso, y es que mucha gente hoy en día está comparando el caso de The Day Before con lo que pasó con Abandoned, que esta es la fecha en la que ya no se sabe absolutamente nada, ni del proyecto, ni de las empresas involucradas, y han dicho que este es otro caso de Vaporware, que no sé si la gente sepa este término. ¿Tú lo conocías,
man? Yo sé Vaporwave.
Exacto, como uno piensa Vaporwave, gran género musical, pero no, Vaporware básicamente es todo esto como software, como programas, cosas que anuncian.
Es una nube de humo.
Y solamente, no solamente es el hecho de que sea una nube de humo, sino que lo usan para cosas similares a lo que estábamos diciendo antes, para aumentar acciones, para especular, para apoyar otros proyectos, para hasta tener que evitar otros, como distraer de otros proyectos que están haciendo, sí, o para mantener a la gente ahí metida, que hay mucha gente que sigue esperando juegos desde hace ya casi como 20 años, como es el caso de Beyond Good and Evil 2. Ahí es donde uno se pregunta, ¿en serio lo anunciaron porque están trabajando en ese proyecto o solamente quieren que la gente esté pendiente de su empresa porque no están sacando algo importante o interesante? Cof, cof, Ubisoft.
Uf, sí.
Así que ahí les dejo.
Pero digamos que lo que yo tengo en mente ahorita es que no siempre
sí.
son los desarrolladores, tristemente, los que terminan haciendo este tipo de estafas.
Ajá.
Y lo que más me acuerdo, porque no sé por qué me acuerdo tanto, es como las ruletas, si eran como ruletas de loot de CSGO.
Ah, sí.
Que tú metías el loot que te ha salido, los skins para los cuchillos, y los metías ahí, pagabas una cantidad de dinero, girabas la ruleta o ruleta, o sino, ¿cómo se llaman? Como tragamonedas.
El gacha.
Sí, el gacha. Y lo ponías y tenías tanto porcentaje que te saliera una rara o ultra rara. ¿Sí?
Sí.
El problema, el gran problema, fue que pues todo esto surgió a partir de unos streamers que decían, no, miren, esto es súper bueno, miren, yo meto aquí, wow, miren, me sale esta súper cuchillo, el skin, wow. ¿Sí? Grave problema viene siendo que los streamers que estaban haciendo todo esto, pues eran los dueños y claramente estaban haciendo pues falsos claims, falsos comentarios, falso todo, porque ellos ya tenían su versión del juego para que ellos ganaran siempre y poder mostrar como no, miren, es súper fácil. Y claramente la cantidad de gente que metía sus cosas, metía plata y perdía sus cosas y perdía la plata y le salía cualquier babosada. Pues fue mucha gente. Y eso se empezó a dar cuenta la gente. Fue porque en parte, pues porque ya estos streamers les estaba yendo demasiado bien. Como cómo va a ser que siempre les salga buen loot. Y yo que lo he intentado tantas veces, no me ha salido nada. ¿Cómo es esto posible? Y empezaron a ver, a hacer como las matemáticas de no, pues si yo lo intenté X veces, le pregunto también a estos otros jugadores cuántas veces, cuánto les salió y demás. Y empiezo a calcular. Pues no dan, los números no dan. Claramente el streamer pues tiene una versión diferente a la mía. Y después dijeron, no, pero ¿por qué? Y se pusieron a buscar quién es el dueño de esta empresa. Ah, es el mismo streamer. Y me acuerdo mucho por esto, es porque esto era súper popular. Como de así me salió tal cuchillo en CSGO y lo pongo y así fueran ellos o no fueran ellos, siempre había mucha gente que simplemente subía los videos de que le salió algo bueno. Así fuera como no lo mejor, pero le sale algo bueno.
Ahí nos estamos metiendo en un tema complejo que siento que hay que estudiar más, y es la, ¿cómo llamarle a eso? Como seguridad financiera en el ámbito de los videojuegos.
Sí.
Porque hay casos como esos, como que curiosamente hay muchos casos así de streamers que se aprovechan de ese tipo de cosas, y es como que jaja, miren. Y si no es de la forma en la que lo estás comentando, es que también venden cursos, ¿no? Esa es otra.
Cierto que también venden cursos.
Y que eso, han habido casos con quién fue o venden cursos o venden monedas cuando estaba como tomando fuerza las criptomonedas, ¿no?
Sí, sí me acuerdo bastante de las criptomonedas, en especial cierto streamer muy famoso, streamer slash youtuber muy famoso, que no solo tuvo, o sea, no solo tuvo un escándalo con criptomonedas, no solo tuvo un escándalo con criptomonedas, sino también que iba a ser un juego y el juego lo linkeó unas criptomonedas y a unos NFTs. Entonces, que se invertían en esas monedas, las monedas iban a estar sustentadas por el juego que él iba a hacer, que se llamaba CryptoZoo. Y entonces dentro del juego podían gastar esas monedas para comprar NFTs que valían no sé cuánto. Y entonces se inventó como todo este modelo ficticio, claramente, de negocio. Y fue como, no, pues miren, está aquí, pues ustedes van a recuperar su valor porque todos estos NFTs van a valer no sé cuánto. Y no tenía nada hecho.
Pero aguanta, ¿de quién estamos hablando?
Nada más ni nada menos que uno de los hermanos Paul, Logan Paul.
¿Cómo es que aún hay gente que cree en ellos?
Sí, es cierto. Pero, ¿qué fue lo que pasó muy recientemente?
A ver.
La gente ya estaba cansada de esperar como, compa, ¿qué pasó esto y esto y esto? Y el juego nunca salió. Eso fue como hace 2 años, creo. Y nada, ni noticias de producción, ni nada, de nada. Entonces resulta que salió él. Yo como, no, miren, ya tuvimos un pleito legal. Pues no fue necesariamente una demanda, pero ya como un pleito legal con varias de las personas que se unieron para ver si pueden recuperar su dinero. Porque veían que eso no se ha movido para ningún lado, simplemente como que se embolsilló el dinero y ya. Entonces que él iba a cumplir como con sus demandas y les iba a dar a todos los que estaban dentro de ese grupo del pleito, iba a destinar para ellos, creo que fue como 1.8 millones de dólares, una cosa así. Y que iba a cancelar el juego, que no, mejor dicho, ni siquiera dijo cancelar, dijo, y ya no voy a empezar a hacer el juego. O sea, ni siquiera tenía nada hecho y de una vez dijo, como no, ya no la voy a empezar a hacer. Y que fue la gota que rebasó el vaso, que fuera lo que ya comenté, resulta que alguien dijo, compa, estás diciendo que destinas 1.8 millones de dólares cuando la demanda que te van a poner y las pérdidas de la gente fueron como de 3.4 millones. O sea, no estás dando, sino como una fracción de lo que te están pidiendo, como para decir, como qué pena con ustedes. No, ¿qué? No.
Sí, no, qué asquito. Ahora, hay otro detalle que siento que es importante comentar. Muy en la onda de todo esto, y es que pareciera que estos son temas específicos, ¿no? Son casos muy particulares porque eso nunca me va a pasar a mí. Yo no estoy metido en eso, etcétera, etcétera, ¿cierto?
Sí, siempre, siempre pero, dice uno lo mismo.
Exacto. Y muy válido, como si ustedes tienen algo de sentido común, van a saber que no van a invertir en nada de Logan Paul. Pero hay algo que se me hizo bastante interesante hace unos días que estaba revisando temas, investigando y demás, y es la conexión entre los videojuegos en línea y el lavado de dinero. ¿Qué? Todos somos conscientes de que el lavado de dinero es un crimen, ¿no?
Sí, claro.
En muchísimos lugares, sino es decir, en todos. Y la cuestión es que si bien... siento que eso es algo que uno cree que se quedó atrás o que está en películas. Como que, ay, no, sí, mafiosos, ¿qué hacen y deshacen? Ajaja, Breaking Bad.
Pero no.
El problema grande es que los entornos digitales hoy en día son paraísos fiscales, fin. Eso es lo que son.
Sí, eso es muy cierto.
Y como, claro, ahorita comentaste el caso de CSGO, ¿no? De Counter-Strike. Pero un caso, un ¿cómo se le podría llamar así? Como un terreno fértil, llamémosle.
Sí.
Un breeding ground. Es claramente Fortnite.
Ok.
Y eso es algo que me sorprende tanto como... Claro, aún hay estudios haciéndose al respecto y aún hay investigación al respecto para confirmar, pero en varios lugares se está pensando como, hey, en entornos como estos en los que se pueden hacer conversión de dinero, hay dos cosas en particular muy importantes, ¿no? Una, que cualquier persona, sin importar de dónde haya salido el dinero, puede comprarse una tarjeta prepagada para convertir, ¿no? Como que, ay, sí, el cash, los V-Bucks, ¿cómo es que le llaman? Los pavos en español de Fortnite.
Cierto que se llama pavos.
No lo sé. O también para... Siento que en otros juegos casi no pasa. A lo mucho tal vez podría pasar en League of Legends, pero dice casi no he escuchado, no sé. Pero pues la conversión, digamos, a Riot Points. Por un lado está eso y ya ahí entró. Pero pues no sería un lavado completo si se queda dentro del juego. A menos de que, no sé, ustedes sean... No sé, no voy a darles ideas. Pero la cuestión es que hay otro mercado aparte que mucha gente olvida, pero que tiene muchísima fuerza, por ejemplo, en Asia y en ciertas partes. Eso sí pasa en League of Legends, que es el mercado de cuentas. Gente que activamente sube los niveles de las cuentas, que están contratados para hacer eso, para llevar, por ejemplo, en el caso de League of Legends, llevarlos a platino, a... ¿cómo es que llaman? Challenger, creo que es el
más alto. Oro para los mancos.
Como si llevarlos lo más alto que pudieran y vender las cuentas. Y ahí claramente se está haciendo nuevamente una conversión y uno no sabe dónde salió el dinero, digamos, con el que compraron las skins. Y se me hace tan raro pensar en eso, como uno tener que pensar si esto salió de alguna forma ilegal. Y nadie va a poder revisarlo, o al menos hasta ahora están dándose cuenta de que deberían revisarlo. ¿Y cómo, no? Porque también es un tema complejo.
Sí, es complicado.
Ah.
Y pues porque todos son formas que no tienen como verificación, ¿no?
Exacto.
Todos los pasos es como, ah, sí, yo te entrego acá y listo, solucionado. Ya, eso es todo. Es bastante curioso.
Imagínate si aún existieran los loot boxes.
¡Auch! Me acuerdo mucho, eso fue en Holanda, ¿cierto? Donde empezó como todo este tema en cuanto a los loot boxes.
Sí.
Que si no estoy mal fue por un niño que no sé cuánta plata de los papás terminó sacando para loot boxes y después fue como, no, pues es que él cómo iba a saber, y después fue como, pues claro, cómo iba a saber, y además cómo lo hacen tan tentador, todas las estrategias que usan para que se vean bonitos, para que quieras darles clic, para que sientas que los necesitas. Entonces ahí fue como, me acuerdo bastante cómo dijeron, como bueno,
fue...
como que no es muy... No muy para ponerlo en todo lado, porque estaba en todo lado. Fue como, pero pues es un juego para niños y los niños no tienen que estar expuestos a este tipo de juegos.
Es que siento que fue una mezcla de muchas cosas, porque para esa época fue el lanzamiento de Battlefront 2, de Star Wars Battlefront 2.
Cierto.
El nuevo. Y a la par también fue FIFA. ¿Cuál fue ese? FIFA 21, creo.
De pronto.
FIFA. Bueno, el caso FIFA de ese año, que estaban agregando su sistema de loot box con estampillas de jugadores que podías unir a tu equipo en el Dream Team, creo que era el modo de juego.
Sí, sí, sí.
Y por un lado, estaba toda la gente quejándose de Battlefront 2, porque básicamente los desarrolladores, bueno, ni siquiera fueron los desarrolladores, fue EA,
el publisher,
ajá, que salieron a decir, oigan, acá está todo el contenido y pues son loot boxes y tienen que pagar. Con dinero de verdad. O si quieren, pueden jugar bastante y con eso lo reciben, ¿saben? Y había gente diciendo como...
¿Qué tanto es bastante?
Exacto. Como
bastante, bastante, bastante.
Y fueron tan descarados que no hicieron disponible a Darth Vader, sino que o había que pagarlo o había que jugar el equivalente a 80 mil horas.
Uf.
Y cuando la gente empezó a quejarse, salieron a decir, oigan, no, o sea, está bien, lo entendemos, le vamos a bajar el precio y los créditos del juego para que no tengan que jugar tanto, pero es que lo hacemos para que sientan que es algo bueno, ¿saben? Como que se sientan cumplidos cuando lo consigan. Y no, la gente se enojó, todos salieron a pelear. Los mismos desarrolladores dijeron como, nos parece una porquería y nosotros no estamos de acuerdo con esto, pero el publisher dijo que lo hiciéramos y ahora lo vamos a cambiar. Y pues hoy en día se me hace que es un muy buen juego, todo está totalmente gratis, gracias, pero igual quedó el precio y al mismo tiempo estaba pasando lo de FIFA, que ahí está la cuestión. Como imagínate cuántos niños que tengan acceso principalmente a FIFA y estén constantemente comprando y comprando y comprando, esperando a que les salga, no sé, Falcao o que les salga Messi, y no les va a salir porque el sistema está en contra. Ahí fue cuando, sí, lo que tú estabas diciendo, muchos lugares empezaron a ver. Muy bueno que haya sido como Holanda, porque entonces el resto de la Unión Europea dijeron como... Bueno, está bien, ya que así están las cosas, simplemente si su juego tiene loot boxes, porque es una forma de juegos de azar, no lo pueden publicar en nuestra región, así que ustedes verán.
Y pues ya saben cómo funcionan muchas de esas cosas, que si una región lo suficientemente grande pone alguna norma, es más fácil para quien hace el producto, sea un juego, sea algo físico. Es más fácil hacer solo una versión para todo el mundo que cumpla esa norma.
Sí. Y siento que hubo unos cuantos títulos que intentaron ahí como hacer sus cambios. Creo que pasó exactamente fue con FIFA, que dijeron como listo, para la Unión Europea no tienen que pagar nada. Todo está gratis. Para el resto sí. Y pues claro, la gente no le gustó y no duró casi nada. Pero llegó algo que siento que no necesariamente es peor, pero es una porquería. Es pésimo y tiene un sistema relativamente similar.
Ajá.
Por un lado, las skins, que siempre han estado, es válido, pero el Battle Pass. ¡Qué sistema tan abusivo!
Sí, totalmente tan, de acuerdo.
¿Cómo se le podría llamar depredador? ¿Como tan sí. invasivo? Porque claro, como las empresas empezaron a decir, ya no podemos hacerles este gacha en el que tienen que seguir comprando y comprando y comprando para ver si les llega a salir lo que es, aunque siguen existiendo los gachas. Así que lo que les ofrecemos es que nos paguen una suscripción y tienen obligatoriamente que entrar a nuestro juego lleno de publicidad, lleno de colaboraciones pagas, lleno de propaganda, lleno de durante todo el tiempo, porque si no, no van a obtener su skin de, ya saben, de Peter Griffin, de Snake. Lo siento, como aclaro, pequeño paréntesis para aquellas personas que he vuelto a jugar Fortnite.
Sí. Wow. No.
No me ha gustado. Me gusta mucho jugar con amigos. Eso me encanta y es la razón por la que lo juego de vez en cuando, porque pues a ellos sí les gusta, pero no he tenido razones para entrar por mi propia cuenta, aunque tenga modos de juego interesantes, como el de ahorita, el de música, el de Lego, porque me sigue pasando lo mismo en lo que lo veo y no lo siento. Me siento sucio jugando. Sí, porque es que es interesante, pero digamos, cuando tú vas a jugar el modo de música, tienes que darte apenas como con cuatro opciones que son las que son gratis a la semana, o si quieres las canciones que te gustan, tienes que comprarlas.
Oh, no me agrada.
Exacto. Y las skins no se sienten... Es cool, porque como con mis amigos también es como que, ay, no, vayámonos temáticos de tal cosa, y ellos sí tienen como sus skins especiales y toda la cosa. Es chévere, es agradable. Entiendo que esa es la forma en la que convencen a mucha gente y a muchos niños, pero nuevamente no se siente como algo que hagan con cariño, sino para salir del paso y recibir dinero. Siento que es como el equivalente digital a las hamburguesas de McDonald's. Que uno dice como, esto no es comida, esto no es comida, es como plástico con sabor.
Okay.
¿Por qué? Acá es como, esto no es diversión, esto es la misma pintura, o sea, es el mismo carro con distinta pintura y sin sentido, sin cariño. Pero bueno, ya, esa fue mi pequeña aclaración de que regrese a Fortnite, lo estoy volviendo a jugar. Pues tendré más comentarios más adelante.
Pero bueno, ya pasando de lado un poco eso... Pues sí, vemos que es complicado como a veces, como confiar mucho en los juegos a veces, porque uno sí. Como no, estoy esperando tal juego y sale y mi plata. Y
sí.
Siento que no, es complicado también hacer esa diferenciación. Como no, es que pues fue una embarrada de ellos, como se entiende porque X, Y, Z. A cuando es como no, es que en serio lo hicieron a propósito. Porque es difícil darse cuenta. A fin de cuentas, valga la redundancia. Pero pues es como de en serio, como estar pendiente, ¿no? Como porque hay unos que son muy obvios, que es como que te quieren quitar el dinero y como que están los signos por todos lados. Sí. Igual es como si sí quiero tenerlo, pero compa, y dice que no han mostrado nada y lo siguen mostrando lo mismo y llevan como tantos años en eso o tantos meses y no han avanzado nada. Y dicen que ya va a salir y bueno, como estar pendientes, como la invitación ahora. No sé si tú tengas algo que agregar ahí.
Es que es complejo porque es triste tener que decirle a la gente como no se emocione por lo que le gusta, porque básicamente esa ha sido la razón por la que mucha gente ha terminado siendo engañada. No es como que vean todas las señales y digan uff, sí, tengo unas ganas como de que me roben. Como no, pero sí, supongo que hay como consejos principales para todo el mundo, como de la misma forma en la que siento que la gente debería aprender cosas básicas como de cultura general, de ¿cómo se le llama esto? Common sense. Me olvidó cómo se dice.
Sentido común.
Gracias. Estaba súper bloqueado. De sentido común. En la tecnología hay que agregar ese tipo de detalles. Como que de la misma forma en la que les recuerdo, por favor, no le pongan a sus niños YouTube Kids. No lo hagan. Está el hecho de como hay empresas grandes o pues de medianas a largo alcance que pues tienen que cumplir con sus cosas porque, ¿sabes? Como las acciones dependen de ello. Así que no puede, o sea, usualmente van a ir a la fija si apoyan empresas que de por sí ya les han gustado o que han demostrado que han hecho las cosas bien. Eso va desde, por ejemplo, Square Enix, que es una de las que me encantan, que siguen sacando juegos y aunque salgan malos, sé que como que listo, fue como que el juego está mal escrito, no es que me intentaron estafar. Y aún así, puede que el juego sea malo, pero termino disfrutando la manera como verse The Room. Ahora también por el otro lado, no tienen que ser solamente juegos AAA, sino también los indies pueden ir con cosas como, ¿cómo es que llama? Massive Monster, creo que son los encargados de Cult of the Lamb.
Sí, sí, sí.
Que ellos han estado respondiendo a las críticas, adaptando el juego a las necesidades de los jugadores. Uno dice como, listo, vamos para allá. Ahora, si ven un proyecto interesante, independiente, claramente apóyenlo, pero vean unas cosas básicas. Uno, si la empresa tiene historial, si los desarrolladores, los que se han mostrado, el director, la directora, tienen historial, no importa si son nuevos, entonces revisen. Si no hay nada por ahí, revisen lo que han sacado. Revisen jugabilidad, si la han mostrado. Revisen sinopsis, si las hay. Y ahí se van dando cuenta. Si ustedes van a ver que hay teasers en los que no muestran casi jugabilidad, sospechen. Si están viendo que hay partes del juego en los que no se puede diferenciar si fue una cutscene o fue tomado con el motor del juego, sospechen. Y ahí y vayan viendo. Y es difícil, sé que es muy difícil a veces, pero piénsenlo mucho antes de comprar una edición de primer día o coleccionista.
Sí, o precompras o sepáralo ya. También. En especial. Exacto. Eso, porque eso, muchas veces sí. De ahí es de donde se agarran, porque de sí, pronto, sí, solo vendieron 3 copias cuando lo sacaron, porque todo el mundo veía los signos, pero los que estaban con la precompra estaban como, no, así vendieron 10 millones de copias, entonces como, ok, por ahí.
Y ya no hacen más, ¿cierto?
Y ya no hacen más, y lo dejan ahí tirado y listo, adiós, se van con su dinero. Sí. O sea, no el de ellos, el de ustedes.
Así que es triste tener que decir que hay que ser precavido a la hora de apoyar proyectos.
Pero sí, es mejor ser precavido. En cualquier caso, esperemos que les haya gustado este episodio un poco más diferente, un poquito más al cuidado y al esto pasó de verdad, ¿verdad? Y pues igual sigan disfrutando los juegos, porque pues para eso están, ¿no? Como siempre, muchas gracias por escucharnos y sigan jugando. Hasta luego.